Ya crecen las hierbas y dan de color, y este mi corazón lo vive con dolor. Ya crecen las hierbas
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de estar en el estudio en persona con Henar Cabrero. Hola Henar,
Muy buenas
tú
tardes.
eres profesora de canto en un conservatorio en Getafe, me imagino.
Actualmente en Getafe, sí.
En Getafe, pero has hecho un máster universitario en investigación musical llamado Memoria de Sefarad, estudio de una endecha judío-española de Tetuán. Y vamos a hablar de ello y justamente vamos a aprovechar estas fechas porque las endechas es un repertorio muy singular que de alguna manera también dentro de los intérpretes de música sefardí le tienen bastante respeto y da, como que da malfario cantarla en cualquier momento o en cualquier escenario, ¿no? Pero justamente estamos en esa fecha del año que más se puede llegar a cantar una endecha, que es una versión en judío-español de lo que son las kinot en hebreo, que son las canciones para fechas tan tristes como el Tisha B'Av, el 9 de Av. Y tú te has centrado en una endecha en particular. ¿Qué tiene de particular esta endecha y cuéntanos cómo llegaste a ella?
Bueno, pues a la hora de afrontar este trabajo de investigación, quería hacerlo sobre música sefardí, pero claro, era imposible tomar contacto con informantes. Entonces, bueno, pues me puse a bucear en el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional de Israel y también en YouTube y escuché mucha música. Y de pronto escuché esta pieza y me conmovió. Y la elegí simplemente por su belleza. Esa fue la razón que a mí me llevó a ella.
Pero tú me contabas que algo que lo que te conmovió también fue una interpretación en
Sí,
particular.
en YouTube se puede escuchar la versión de María Teresa Rubiato.
Que es la que estamos escuchando desde el inicio de este programa.
Bueno, entonces, esta grabación de 1972 vino motivada por la segunda edición del libro de Endechas de Manuel Alvar, que es un hispanista muy importante. Y entonces me decanté por esta pieza, por su belleza y porque me conmovió, porque para mí como cantante lo más importante es que la música te llena el corazón, más allá del aspecto musicológico, histórico y todo lo demás, que me ha sorprendido enormemente de esta pieza, porque tiene una conexión con España enorme.
Pero ¿es solamente por la letra o también en la música en particular también te ayudó a llegar a esto?
Evidentemente, cuando uno escucha una pieza, es el texto y es la música. La interpretación de Maite Rubiato es bellísima, pero claro, cuando ya acudes a la informante original sefardí, que es Alicia Bendayán, entonces la cosa cambia aún más y tiene todo este aporte genuino cargado de melismas que en la interpretación de Maite Rubiato se pierden. Esa esencia oriental se pierde en la interpretación de Maite Rubiato. Y bueno, pues este trabajo lo que pretende es estudiar de forma profunda esta pieza y tratar de devolverle la vida.
Bueno, estamos hablando de una pieza que, como decimos, es una endecha, es como un, digamos que en el repertorio clásico occidental sería como un lamento, ¿no? Es, ¿y qué es lo que dentro de esa letra más te llegó?
Bueno, es curioso porque, bueno, es un lamento tremendo desde la infancia, desde el mismo momento de nacer. El texto hispánico que está recogido en la lírica española del siglo XVI y probablemente sea anterior, de hecho, El Tesoro de la Lengua Española, que es un libro de 1611 de Covarrubias, en la palabra endecha, para explicar la acepción de endecha, menciona ya el texto Parióme mi madre una noche oscura. Es la versión española de esta endecha que recibe tres nombres. El más común dentro de la tradición oral sefardí es ya crecen las hierbas, uh-huh. que es una de las estrofas, pero más adelante encontramos este parióme mi madre una noche oscura. Y también aparece titulada en algunas versiones como cuando yo nací, nació la tristura. Es decir, es una persona, en el caso de la lírica española es un varón, y el relato continúa hablando pues que nació sin ventura porque su madre murió, entendemos que en el parto, y lo crió la tía. En el caso de la lírica española, como digo, hay más episodios desventurados, ¿no? Al final, este cancionero Flor de Enamorados, que es el que recoge esta endecha, bueno, trata otros temas como son el desamor. Pero la lírica sefardí o la lírica de transmisión oral sefardí se centra, es una mujer, en este caso es una mujer la que queda sin madre desde el mismo momento de nacer. Y es un relato, pues, porque si ordenamos las estrofas en forma de relato, que se puede hacer, siguiendo a la informante Alicia Vendayán, que para mí ha sido la que más secretos desvela de la pieza, comienza con este ya crecen las hierbas, que es un tanto enigmático. Ya crecen las hierbas, etcétera. ¿Puedo leeros el texto? O inclusive, sí, si queréis, sí, os lo sí. canto, si la, procede. Pero es interesante ver la secuencia completa. Después habla de una partida, de alguien que se va en un navío y entonces los tesoros, todo lo bueno se va con esta persona y uno queda pues con la pena. Y después ya en la siguiente estrofa nos centra de lleno en el tema de la persona que pierde a su madre en el parto. Y lo que he analizado también es el simbolismo de la pieza, porque es muy curioso. Dice: parióme mi madre una noche oscura, ni gallo cantaba, ni perro ladraba, solo la aguilía. En algunas versiones se empobrece este verso, dice solo la mi tía, que para Manuel Alvar es un empobrecimiento. Hay otras versiones que dicen solo la lechuza. Y la mayor parte de las versiones dicen solo la aguilía. Entonces esto me dio que pensar.
¿Y la aguilía?
Es la aguililla. Aguililla. Pero claro, digo, el águila es un ave diurna. ¿Qué pinta aquí en este?
¿Y no canta o no suena?
No suena. Y esto me dio que pensar y digo, entonces, ¿qué es? La mi tía, negras voces daba. Claro, es una mujer, gritar es un acto humano, ¿no? Y estuve dándole vueltas y más vueltas. Y ya desesperada me metí en una página en internet de chamanes. Y luego encontré un artículo sobre aves rapaces. Y estuve buscando y buscando y buscando. Claro, las aves rapaces se dividen en diurnas y nocturnas. Uh-huh. El águila es diurna, pero la versión nocturna es el búho y la lechuza. Y ahí ya recordé yo cómo es el canto de la lechuza. Porque en mi casa del pueblo, enfrente había una lechuza. Y es el que ha escuchado el canto de la lechuza por la noche lo recuerda siempre.
Es muy estremecedor, ¿no?
Es un grito como de mujer. Ajá. Es una lechuza. Entonces, por eso había otra versión de otra mujer sefardí que decía lechuza, porque entendió perfectamente que el aguilía, que es el águila nocturna, que en algunos textos y referencias sobre chamanes de otras zonas muy remotas, hablan del águila nocturna como este tipo de rapaces, como la lechuza, que son evocadoras o premonitorias de la muerte.
Oye, antes nos hiciste una oferta que no puedo rechazar desde que la pronunciaste. Y para ilustrar esto, si sí, la puedes cantar, porque sí. Esto de cantar a pelo a una persona y con otro repertorio nunca se lo pediría, pero primero, el repertorio sefardí, uh-huh. teóricamente y originalmente se canta a capela, es decir, sin todas las florituras y arreglos actuales, ya son versiones, pero originalmente la gente la cantaba en su casa. Alguna cosa más alegre con un pandero o una cosa así, pero este tipo de canciones seguramente a pelo. Y como encima eres profesora de canto, así que me sí. arriesgo a que esto va a salir sí. muy bien. Por favor, canta, Hernanda.
Sí, yo lo único que querría señalar que, bueno, pues yo la he estado cantando. Al principio me daba respeto, la verdad, y como ya te he comentado antes en una conversación telefónica, coincidió precisamente con el fallecimiento de mi abuela, otra casualidad. Y bueno, como falleció mi abuela y estaba triste, pues sí, me dio por cantarla. Y bueno, he tenido que profundizar un poco en el tema de los melismas, porque yo como cantante lírica pues he estado intentando imitar la vocalidad original, por ejemplo, la interpretación de Alicia Vendayán, que además canta precioso, canta muy bien.
¿Y esta Alicia Vendayán originalmente dónde nació?
Bueno, también es necesario hablar de Susana Weisshack, que es la persona que más me ha ayudado y desde aquí le doy las gracias, porque realmente es la que entrevistó durante muchísimos años a Alicia Vendayán, y gracias a todas estas entrevistas podemos conocer detalles de la vida de esta señora.
Sí, vamos a hablar de Susana dentro de poco, pero Alicia Vendayán, ¿de dónde? ¿De
nació en Tetuán.
Tetuán.
Con el final del protectorado español, en 1956, tuvo que salir de allí. Creo que estuvo un tiempo en no sé si en Gibraltar, y finalmente se fue a Israel, y allí es donde fue entrevistada en sucesivas ocasiones por Susana Weisshack en Askelón.
Bueno, pero es una persona que está muy empapada también de la cultura española, es decir, es la versión de los sefardí más cerca de lo español, porque durante los últimos 150 años el norte de Marruecos y también Ceuta y Melilla, por supuesto, han formado parte de esa cultura. Pues vamos a la canción, si te importa.
Sí, por supuesto. A ello. Ya crece las hierbas y dan de color, y este mi corazón vive con dolor. Ya crece las hierbas y dan de amarillo, y este mi corazón vive de suspiro. En aquel navío mi bien se embarcó, al zarar las velas se fue y me dejó vicios y regalos. Con él los llevo, ansias y suspiros a mí me dejó. Mi bien y no más, mi cirio pascual, mi antorcha encendida, semana y Shabbat. Parióme mi madre en una noche oscura, ni gallo cantaba, ni perro ladraba, solo la guilía, negras voces daba. Parióme mi madre, crióme mi tía, púsome por nombre niña y sin fortuna, con hierbas del campo me hizo cama y cuna.
Bueno, estoy muy agradecido.
Es triste, ¿verdad? La historia es muy triste.
Sí, sí, sí. No,
y ahí se ve todo el simbolismo.
Pero estoy muy agradecido que tener una invitada que cante aquí a pelo y con la sensibilidad y también con el arte que lo haces. Me llamó la atención porque en alguna línea escuché lo de Semana y Shabbat. Es decir, hay algunas inclusiones que...
Y el cirio pascual. Esta estrofa es tremenda porque habla de la hibridación.
Claro.
Porque es un texto hispánico documentado ya desde la Baja Edad Media, es un texto español.
Pero esa estrofa existe.
Esa estrofa, sí, hay varias versiones. La versión de Benoliel, que fue uno de los informantes que estuvo en conexión con Menéndez Pidal por aquello de la recuperación del romancero, él emplea de Pascua Capdal.
¿Y qué es Capdal?
Capdal es una palabra que es como principal.
Ah, porque cap es cabeza, principio. Sí.
Pero realmente es la versión, yo creo, más exacta, es la que recoge Alvar, que es mi cirio pascual, mi antorcha encendida, semana y sábado. Uh-huh. Eso es. Y es una hibridación absoluta entre una simbología española, católica, como es...
La Semana Santa, digamos.
El cirio pascual, pero es una... aquí la simbología es positiva, porque es, se va mi bien, todo lo bueno, ¿eh? El cirio pascual, mi antorcha, mi luz, mi todo, mi semana y mi sábado.
Una pregunta, ¿esta endecha también se encuentra en alguna otra comunidad sefardí?
Claro, esta pieza ha sido recogida desde principios del siglo XX por distintos informantes. El primero que la recoge es José Benoliel, en torno a 1904-1906. Y distintas personalidades han ido haciendo su búsqueda. Tenemos, por ejemplo, a Manrique de Lara, que es otro de los informantes, es el que realiza las primeras transcripciones en 1915.
Pero la pregunta mía es...
Larache, en distintas ciudades. Larache, principalmente Tetuán.
Pero siempre en esa zona del norte de África, no en el oriente, Imperio Otomano. Es una canción... No porque,
sí, de esta zona.
Porque esta simbiosis de la que tú hablabas, evidentemente en el oriente otomano no se hubiera dado porque ahí la religión mayoritaria era musulmana. Bueno, uh-huh. Se podría haber dado en Grecia, pero... no sé si en Grecia celebran la Semana Santa con cirios como aquí en España, ¿no? O sea que es una canción, una endecha, que no solamente tiene la particularidad de tener este carácter, sino
esta
también...
esta funcionalidad para esta festividad, sino que está cargada de historia, porque aquí, como vemos en las estrofas...
Historia y geografía también.
Sí, sí, sí. Y hibridación, porque al escuchar a Alicia Bendayán hay ese canto orientalizante... Está, y la estructura melódica que tanto ha estudiado Susana Weisshajak, la melodía sefardí, el texto es hispánico y el contexto es judío. La funcionalidad ritual, o religiosa, si quiere ver, es judía. Entonces ahí se ve una hibridación de tres elementos.
Recién mencionamos a Susana Weisshajak, te dije, espera, ahora sí podemos hablar. Tuviste un primer encuentro con Susana un poco emocionante también,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Bueno, podría dar las gracias a mucha gente. No sé si luego me da tiempo. Cuando yo me inicio en esto de este trabajo de investigación, comienzo acudiendo al CSIC y ahí Katia Smith me ayuda y me invita a una conferencia de Liliana y Marcelo Benveniste. Entonces yo acudo allí y estando en el vestíbulo de entrada, de repente veo venir a Susana Weisshajak. Y yo la conocía por la carátula del libro.
Ah, por las carátulas.
Claro, claro. Esta señora con el pelito blanco y tal, y la reconocí rápidamente. Entonces me acerqué y digo, ¿es usted Susana Weisshajak? Y dice, sí, yo soy. Y entonces me emocioné y todo, ella lo sabe. Porque bueno, claro, estaba justamente leyendo, investigando, gracias a su labor...
Claro, pero digo que también una etnomusicóloga que alguien la reconozca también es muy emocionante porque son, digamos que no son rockstars.
No, claro que no. Y la verdad que le tengo mucho que agradecer. He conversado mucho con ella sobre esta endecha y en general las endechas. Y es verdad que todos los informantes y también ella en su trayectoria recogiendo este tipo de grabaciones... muchas mujeres se negaban a cantar este tipo de piezas fuera del contexto de luto o de Tisha B'Av. Y ella podrá darte más detalles al respecto, pero lo hemos hablado mucho y es verdad que si uno entra al archivo sonoro de la Biblioteca de Israel, todas las informantes reflejan el hecho de que esta pieza no se debe cantar bueno, que
fuera sí, de contexto.
Porque no es para reírse, además lo reflejan, ¿no? Lo que te has porque les decían a los niños que no se podían reír, ¿no? Entonces lo que, ¿cómo es el dicho? Es lo que te has reído en lo que te has reído en Tisha B'Av lo vas a llorar en Rosh Hashanah. Creo que es algo así, ¿no? Como para amedrentar a los niños para que se tomaran en serio la festividad y que no, bueno, no hicieran burla ni nada. Entonces, que la pieza ha de cantarse con respeto, sabiendo el contexto en el que surge.
Ahora, una pregunta que quizás también los oyentes estén haciendo. ¿Qué lleva a Enar Cabrero a meterse en este mundo de la música sefardí? Porque el canto, bueno, tiene muchas variantes, pero hay mucho trabajo para hacer en el campo lírico, en el campo incluso folclórico español, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que te tocó a ti en el alma para estudiar este tipo de música sefardí?
Bueno, siempre me ha gustado la música sefardí desde años y años que escucho música sefardí. Como ya te comenté, me interesa todo el tema judío, me interesa la historia del pueblo judío. Soy licenciada en filología hebrea y bueno, pues me parece que conocer y difundir la música sefardí desde mi perspectiva como española, como cantante, como enamorada del pueblo judío, pues era un camino maravilloso. Y cuando me propusieron hacer el trabajo de investigación no lo dudé. Digo, de esto. Porque puedo, de alguna manera, puedo conjugar todo mi bagaje, todo mi conocimiento y mis pasiones.
Pero me comentabas que, si bien tenías muy claro que ese era el área en la cual te querías hacer
ese trabajo.
El trabajo, al principio no tenías tan claro sobre qué canción hacerlo, ¿no?
Claro, eso era lo que más tarea me costó, porque empecé a leer y digo, pues esto es enorme y ya se ha escrito mucho. No voy a descubrir nada nuevo, porque realmente la labor hablo de Susana Weisshajak, pero de otros muchos que están aquí recogidos en el trabajo y que tú mismo conoces, es impresionante. Y llegar de nuevas y descubrir algo nuevo era complejo. Entonces, yo creo que lo he intentado atraer a mi faceta como cantante y disfrutarlo yo. Desde luego, he disfrutado mucho estudiando esta pieza en profundidad, cantándola y tratando de imitar la vocalidad, porque yo soy cantante lírica. Entonces, bueno, ahí tengo mucho para explorar. Ha sido un reto personal y he disfrutado mucho. Y si en algo he podido ayudar a que esta pieza se vuelva a conocer, porque yo creo que probablemente los descendientes de los sefardíes de Tetuán a lo mejor no la conocen.
Bueno, a menos
o quizás
que
quizás sí, no lo sé.
No, igual en familias donde se conserva esa tradición y haya todavía una abuela que las cante. Y
sería interesante saber si alguien que nos pueda escuchar siente reflejada esta tradición con su recorrido familiar y me encantaría conocerlo, claro que sí.
Yo estoy seguro que habrá muchos que, si bien no conocen toda la letra, no se saben toda la canción, pero en cuanto empezaste a cantar, habrán dicho, oye, esto lo cantaba la abuela, la cantaba la tía.
Sí, alguna estrofa, porque además está muy fragmentada en algunas informantes y algunas solo cantan Ya crecen las hierbas, otras Parióme mi madre. Y la más completa para mí es la versión de Alicia Bendayán de 1981, que para mí es la que tiene la estructura cíclica y mantiene todos los símbolos. La pueden escuchar si entran en la Biblioteca de Israel.
La vamos a poner al final de esta entrevista para que la gente también pueda comparar esta primera que oímos, que es la versión que a ti te animó a seguir, y, por supuesto, la tuya. Y vamos a acabar esta entrevista con Alicia Bendayán. Pero me gustaría también volver al tema de tú que estás enseñando. Uh-huh. Estas charlas que tú das de vez en cuando sobre música sefardí.
No he dado todavía ninguna, ni he comenzado. Esto es lo primero que hago. Según recién terminó el trabajo, y claro que me gustaría. También, hablando con Susana ayer, ella ha presentado recientemente un libro.
Del norte de Marruecos.
Efectivamente. También. Entonces, bueno, pues voy a escucharlo con detenimiento y voy a intentar junto con ese libro y otras piezas que pueda ir encontrando, que a mí me gusten, porque yo como cantante voy a cantar siempre lo que a mí me llega.
Claro.
Intentarlo meter en voz, cantarlo en casa y presentarlo donde se pueda, acompañado de una explicación, claro, porque lo que realmente conmueve es la pieza, pero mucho más si se conoce el trasfondo histórico, claro que sí.
Bueno, tú que...
Me encantaría poder dar una conferencia.
Bueno, ya está aquí abierto los micrófonos para todos aquellos que quieran organizar algo así, porque tal como lo planteas tú, es algo... Creo que diferente y que puede resultar muy refrescante no hacerlo como en general se presenta la música sefardí en España, que son músicas recogidas de discos que son ya tercera, cuarta o quinta digestión.
Claro, eso también Judith Cohen me ha ayudado bastante y ella reflexiona mucho sobre esto, ¿no? También Liliana Benveniste, que he asistido a varias conferencias estupendas, además que es una oradora fabulosa, y inciden en este aspecto, que para cantarlo hay que ir a los informantes y conocer lo genuino, lo auténtico, y luego hacerlo tuyo si quieres como intérprete, pero no copiar del disco que copió otro disco.
Claro, es que muchas veces esos primeros discos que se han hecho en España de música sefardí se han hecho con la mejor de las intenciones, pero con no tanto conocimiento del contexto. Es decir, tú estabas hablando antes de lo difícil que es para una cantante, llamémosla occidental.
Sí, además lírica, porque he tenido que volver al rango de voz hablada y... Mi impostación es distinta.
La impostación, los melismas, etcétera, etcétera, todo es muy distinto. Y bueno, aquí en España, pues algunas de las primeras voces venían de otros
estilos.
De otros estilos, de la música folk española, de la música folk internacional, que en los años 50 tuvo mucho auge, luego con influencias que pueden venir del flamenco, y ahí también hay un poco
de... Es
que
es complicado porque ser honesto con la tradición y hacer algo hermoso a oídos modernos occidentales es todo un reto. Trasladar ese pasado a día de hoy y que se mantenga la esencia, pero con cierta frescura, es muy complicado.
Es muy complicado, pero también es que nos hemos acostumbrado un poco al show,
sí,
en la presentación, que si van cinco instrumentistas, pues parece que es mejor que si va una señora y canta ella sola a pelo, ¿no?
Bueno, y que no se dan muchas explicaciones de dónde procede la pieza, o que se le da una antigüedad pretendida que no es tal. Entonces creo que hay que tener cierto rigor, pero también saber que estamos ante un acto de emoción que tiene que conmover.
Claro.
Entonces, combinar lo etnomusicológico con realmente transmitir esa emoción, que es cantar, saber cantar, como decía mi maestro Ramón Regidor, saber cantar es saber decir. Entonces, al público le tiene que llegar. Uh-huh. Eso es muy difícil.
Bueno, yo seguramente me he dejado muchas preguntas en el tintero, pero me gustaría que tú me digas qué es lo que te gustaría añadir a todo esto que hemos hablado.
Pues quizá los agradecimientos a Ana María Bendayán, que la conocí también en la Casa Sefarad Israel, que me ha ayudado mucho, a personas de la Comunidad Judía de Madrid como Mercedita y Betina, que estuve con ellas reunidas y me hablaron del final del protectorado español y cómo lo vivieron ellas como sefardíes, la madre sobre todo. Ya he comentado yo a Katia Smith, a Liliana y Marcelo Benveniste, que son encantadores. No sé si me dejó alguien más. Mucha gente que me ha ayudado, que me ha servido de apoyo y me ha conectado con todo esto. Y por supuesto, Susana Weisshack, que es una señora muy generosa. Una sabia, una mujer muy sabia y llena de generosidad, además.
Y yo añadiría esto a toda la gente con la cual todavía tienes que contactarte, que no son personas que han hecho trabajos, pero que en cuanto suene escuchen cómo cantas esta canción, algo les despertará dentro, no solamente los que conocen estas canciones que mencionábamos antes, sino que son canciones que también lo particular que tienen es que, a pesar de que muchas de estas personas que las cantan, pues las llevaron durante muchos años y algunos siglos por los caminos de Dios, pues resulta que conmueven
a quien las conoce o a alguien que en su familia se pudieran cantar, y por supuesto a abrirlo también al conocimiento del público español, que se está perdiendo el tesoro que es la música sefardí, y que también les ha de conmover pensar que este texto hispánico se ha mantenido vivo en la tradición sefardí y no así en la lírica española, que ha quedado simplemente la tradición escrita, pero que es increíble el pensar que esto ha pervivido durante tantos siglos. Y como españoles también lo tenemos que valorar. Creo que tiene esa doble vertiente, ¿no? Y quizá también la conexión con la música autóctona del norte de África. Eso también hay que estudiarlo, ¿no? Porque realmente esos melismas y ese tipo de canto es similar al canto marroquí. Uh-huh. De esas zonas, ¿no? Incluso con reminiscencias andalusíes, si se quiere ver. Entonces, yo creo que ese mestizaje tan rico nos ha de interesar a todos.
Pues te agradecemos mucho, Enar Cabrero, que nos hayas venido a presentar tu trabajo y que nos hayas dado la oportunidad de presentarte a ti ante nuestro público, y esperamos que eso que has surgido aquí, como diciendo, ¿y cómo es que no cantas?
No he empezado, así que...
Pues espero que alguien recoja el guante. Muchas gracias y hasta la próxima, y los dejamos con la versión de esta canción por la citada Alicia Bendayán.
Ya crecen las hierbas y dan de color, y mi corazón vive con dolor. Mi bien y no mal, mi cirio pascual, mi antorcha encendida, semana y Shabbat. En aquel navío mi bien se embarcó, vicios y regalos con él los llevo. Ansias y cuidados a mí me dejó, alzar a la vela se fue y me dejó. Parióme mi madre, crióme mi tía, púsome por nombre niña y sin fortuna. Tome mi madre en una noche oscura, ni gallo cantaba, ni perro ladraba. Solo la mi tía negras voces daba, con hierbas del campo puse home cama y cuna.